Diario con Raúl Varela.
Y con David Sánchez, Pablo López, Elena Villez, hija Chitu, que anda ya por aquí. Yanela Clavo y el resto de compañeros de la redacción de Radio Marca en esta jornada, la penúltima del mes de enero, calentita en lo que a la Copa del Rey se refiere, después de los incidentes vividos ayer tras un partido trepidante en Mestalla, calentado inexplicablemente por dos técnicos irresponsables que se irán de rositas de esta eliminatoria, que merecen claramente un correctivo por parte de quien le corresponda, después de unas declaraciones fuera de tono que convirtieron en mucho arroz el partido para tan poco pollo. Estrada Fernández, uno de nuestros peores árbitros, internacional por más señas, que acabó viendo un panegírico, una suerte de episodios nacionales, para intentar concretar en el acta arbitral todo lo sucedido al término del partido y del bochorno de ayer en el estadio valencianista. El Valencia fue mejor, el Valencia mereció la clasificación para las semifinales de esta Copa de Su Majestad el Rey, que hoy librará dos nuevas batallas en esta especie de eje Sevilla-Barcelona, Barcelona-Sevilla, con el Sevilla de Machín intentando el asalto al Camp Nou, defendiendo la renta 2-0 en la ida, que ha derivado en una especie de toque de corneta por parte de Leo Messi y de Ernesto "El Chingurri" Valverde, reclamando la presencia del público primero y convocando prácticamente a toda la titularidad del Barcelona después, mientras que Betis y Español, en una eliminatoria de un perfil algo más bajo, aunque calentada, claro que sí, o motivada, para motivante para el equipo de Quique Setién, que luego de perder en Bilbao en la Liga, tiene en la Copa del Rey y en esa decisión de que su campo, su estadio, albergue la final, pues un aliciente, un acicate más para alcanzar la penúltima ronda. Para mañana ese Girona-Real Madrid, veremos si con cambios y con rotaciones en este Real Madrid que parece haber cogido vuelo. Hola, David Sánchez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y cómo acabará esto del Valencia-Getafe?
Bueno, como el Rosario de la Aurora acabó ayer el partido, veremos las consecuencias a nivel de sanciones. La imagen fue lamentable, la imagen viendo el partido se la podía uno imaginar, se calentó mucho durante, pero también antes. Y si hacemos caso a los que opinan o son de la teoría de que antes ya venía calentado el partido, los máximos responsables, por mucho que escurran el bulto, son Marcelino y Bordalás, que han estado, iba a decirte, una semana calentando el partido, pero es que te diría desde que arrancó la temporada, con las chinitas que dejaron paso a calentamientos globales, en este caso de la afición de Mestalla. No sé, ayer creo que los dos intentan escurrir el bulto en sala de prensa, como diciendo, bueno, qué pena los incidentes, pero cosas del fútbol. Bueno, cosas del fútbol, si tú calientas el partido. Eso sí, los 90 minutos espectaculares a nivel de emoción, de ritmo, de alternativas, de golpeo futbolístico, no sé. Estuvo muy bien y no sé. Los que somos de Barcelona hoy nos han entrado ganas de remontar la eliminatoria y seguir adelante en la competición, ¿eh?
Bueno, yo creo que los únicos que estuvieron a la altura ayer en Mestalla fueron precisamente los aficionados, que llevaron en volandas a sus jugadores, que confiaron hasta el final, que no se rindieron ni siquiera cuando en ese primer minuto Jorge Molina anotó un gol que parecía finiquitar la eliminatoria, y que en definitiva fueron los que sostuvieron a un equipo que con el paso de los minutos fue ganando en fe, en convicción y también en fútbol, destapándose Rodrigo Moreno como el goleador que es. Llevaba casi una veintena de jornadas sin mojar puerta, pero en los últimos tres partidos creo que ha anotado 5 goles, casi nada. Cosas del fútbol y del famoso bote de ketchup de Ruud van Nistelrooy. Aprietas y aprietas y no sale nada, y a veces con solo abrir la tapa te salta el chorretón. Pablo López, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Varela, muy buenas.
Además de todo ello, luego debatiremos, pero dos regresos, dos retornos de dos perlas, de dos jugadores llamados en su momento a liderar el fútbol español y que por unas cosas u otras, por H o por B, no acabaron de romper. No sé si es su última oportunidad, pero mucha fe dentro de nuestra liga en que Morata y Jesse y Morata vuelvan a dar ese paso al frente que de ellos espera.
Es verdad que el canario lleva bastante tiempo sin jugar. Es cierto que se esperaba casi lo mejor del futbolista del ex del Madrid, pero ni en el Paris Saint-Germain ni la temporada pasada en el Stoke, donde solo pudo anotar un gol en toda la temporada, jugando pues poco más de 10 partidos. Y en Sevilla se espera mucho. Ojalá que tenga suerte, ojalá que tenga acierto. Dicen que ha cambiado de vida, que se cuida mucho la alimentación, que está mucho más en su casa y que piensa menos en su otra faceta, que es la de cantante. Bueno, pues ojalá esté centrado en el fútbol y lo de Morata, pues qué más decir. Era el anhelo de Diego Pablo Simeone, el deseo del argentino desde hace bastantes años y por fin lo tiene. El domingo en Sevilla puede debutar contra el Betis, quién sabe.
Tengo un amigo barra compañero que coincidió esta semana en un restaurante de la capital de España con Ginés Carvajal y con Jesse. Pues si la comida de ambos duró una hora y media, Jesse estuvo hora y media con la capucha puesta desde que entró hasta que salió, incluida la escapada al baño habitual de cuando te vas. No se quitó la capucha ni para eso. Bueno, no sé si ha cambiado del todo. JM, porque para el argot rapero él es JM, pero vamos, no me parece ni medio normal estar una hora en un restaurante con la capucha puesta.
Bueno, pues dado que aquí es muy habitual Beret, que ayer estuvo por aquí dándonos una visita a Raiden, que ha vuelto a petarlo en las listas musicales.
¿Estuvo Beret aquí otra vez?
No, Raiden.
Digo, Berto le da algo, ¿cómo no le
llamamos? No, vino Raiden. Lo que esperamos es que vuelva Jesse, que le vaya muy bien en la música, si es que decide publicar alguna nueva canción, algún nuevo álbum, pero que en el Betis se encuentre ese acomodo, ese lugar, ese hábitat necesario que no fue capaz de encontrar ni en París ni en el Stoke City. Veremos si de la mano de Quique Setién, que ya lo reclamó para la Unión Deportiva Las Palmas, le hace vivir una suerte de segunda juventud. De todo ello y de mucho más que dirían en los dibujos animados, comenzamos a resumir, comenzamos a escribir la crónica de la jornada. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se te ve con frío, no te has quitado ni el gabán. En cualquier caso, calentito, recién salidos de la impresora, los titulares de la jornada.
Partido de extremos con traca final en Mestalla. El Valencia se clasifica para las semifinales de Copa tras un encuentro muy disputado en lo futbolístico y muy caliente en lo extradeportivo.
Empezó adelantándose el Getafe en el segundo 35 con un gol de Jorge Molina, que aprovecha una mala colocación de Chaume Domènech para sorprender desde fuera del área.
A partir de ahí el Valencia tuvo más la pelota y más ocasiones que un Getafe que trató de gestionar su gran ventaja. El equipo che necesitaba tres goles para pasar.
El primero llegó en la segunda parte, en el 60. Rodrigo empezó su fiesta a pase de Serisev. Unos minutos antes había anulado el VAR un tanto de Santi Mina por fuera de juego previo de Carlos Soler.
El Valencia lo intentaba, el Getafe se defendía hasta que llegó una de las jugadas clave del partido.
A falta de 15 minutos, balón disputado entre Gené y Santi Mina. El colegiado entiende falta y amarilla para el central azulón. Lo primero es discutible, lo segundo inexistente. Era la segunda amarilla y el Getafe se quedaba con 10. Jorge Molina en BIN.
Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no están fritos. Final, bueno, cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla. Bueno, final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Al final, el Getafe, somos poca gente y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no? Al final, mucha más gente aquí. Bueno, es igual, ¿cómo lo está?
En la misma línea, José Bordalás habla de arbitraje casero por parte de Estrada Fernández.
Te quedas triste porque nos pusimos por delante, manejamos bien el partido. Creo que, bueno, ya lo he podido comprobar, la expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Bueno, yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
El acoso y derribo a la portería del Getafe era constante y aguantó hasta el minuto 92, cuando Rodrigo volvió a aprovechar un pase de Santi Mina para hacer el 2-1 y poner el partido en efervescencia.
Un minuto después, la jugada que marcó la eliminatoria contra del Getafe. Pelota para Jorge Molina dentro del área del Valencia y remata con fuerza, pero impacta en la espalda de Hugo Duro cuando olía gol. En la jugada de vuelta, el coreano Lee Kang-in gana en velocidad a Antunes y la pone para el remate. El tercero de Rodrigo Moreno en BIN.
El Getafe es un equipo que en el aspecto de la competitividad no se le puede reprochar nada, porque es un equipo que compite siempre en todos los partidos. Tiene su manera de jugar al fútbol, tiene su manera de interpretar el fútbol, que es totalmente válida. Obviamente, bueno, a todos nos gustaría ser Iniesta, pero si no podemos ser Iniesta, pues habrá que jugar al fútbol de otra manera. Y bueno, por cómo se dio el resultado, por lo que se habló en el partido de ida, ellos son un equipo de carácter, parece que se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones, que si...
Respuesta que si. De Jorge Molina.
Muy jodido porque, pues bueno, al final es que después dicen, encima ahora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando, que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve, nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está, ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando, pero bueno, al final es lo que hay, parece que sirve. Al final, igual tenemos que aprender.
Cruce y cruce de declaraciones. Explosión en Mestalla al final, desolación en Getafe y lamentable trifulca al final del partido. Puñetazos, cabezazos a unos que les costó saber ganar y a otros que les costó saber perder. José Luis Gallá.
Está claro que todo lo que ha sucedido ahí luego en el terreno de juego no es lo mejor, sobre todo para los niños. Pero bueno, al final son sentimientos que tú tienes, que tú sacas. Y bueno, hoy Mestalla ha estado increíble, ha estado apoyando hasta el final.
El acta de Fernández es terrible y seguro que va a generar sanciones. 4 futbolistas y el preparador físico del Valencia quedan retratados por la importancia del asunto. Lo leemos íntegramente.
Primero, Bruno, central del Getafe. Leo textual. Una vez finalizado el partido, se encara con Diakabi, jugador del Valencia, que acababa de entrar al terreno de juego, cogiéndole del cuello y golpeándole. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado.
Damián Suárez, una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia que vestía ropa del club y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, dentro del túnel, se dirigió a mi asistente número 1 mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos: eres un cagón.
Jaime Mata, una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios, se dirige a mi asistente número 1 en los siguientes términos: vaya vergüenza de arbitraje en repetidas ocasiones.
Y Acabí, una vez finalizado el partido, entró dentro del terreno de juego encarándose con Bruno, a la vez que le cogía por el cuello y le golpeaba. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado.
Y también preparador físico del Valencia, Ismael Fernández Rodríguez, expulsado por dirigirse al banquillo adversario tras la consecución de un gol de manera provocativa e irrespetuosa y decirles: toma, joderos, en repetidas ocasiones.
Una eliminatoria que ya empezó caliente por el cruce de declaraciones desde los banquillos, aunque ayer tanto Marcelino como Bordalás quisieron desmarcarse de lo que ellos y su entorno habían provocado.
He sido muy, muy respetuoso. Me quede bien claro que he medido mucho mis palabras, para en ningún caso, provocar una situación. Y creo que en nuestro equipo, en todos los partidos que hemos jugado contra el Getafe, hemos actuado como contra cualquier otro equipo. Igual.
Entonces, como yo siempre soy respetuoso con todo el mundo, lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo. No tengo mucho que decir. Felicitar, vuelvo a insistir, al Valencia Club de Fútbol, a esta magnífica afición que bueno, ha empujado y ha llevado a su equipo hasta...
Más allá de polémicas, de actas, el Valencia logró remontar y va a estar en las semifinales de Copa, Javi Lázaro.
Noche tremenda la que se vivió ayer en el campo de Mestalla, sin duda, después de una remontada espectacular, viendo la necesidad de hacer 3 tantos antes de que llegara al final del partido, en tan solo 45 minutos. El gol de Jorge Molina, sin duda, trastocó los planes de Marcelino y de sus chicos, pero es verdad que 3 goles de Rodrigo Moreno, la fe y la confianza en poder hacerlos, hizo que al final el Valencia se plante en las semifinales de la Copa del Rey. Es verdad que lo peor, sin duda, fue la imagen después del partido en el césped de Mestalla, esa batalla campal entre los futbolistas de ambos conjuntos. A partir de ahí, vamos a ver, hay un expulsado claro, como es Diakabi, que seguramente se va a perder las próximas jornadas, tanto de Liga como de Copa, porque se espera sanción grave, y también la evolución de Piccini, que acabó lesionado el partido y tuvo que ser sustituido. Veremos las consecuencias que tiene esa lesión. El equipo que tenía previsto entrenar la jornada de hoy, Marcelino les ha dado el día libre, así que mañana será tiempo para volver a pasar por Paterna y empezar a pensar en no solo el sorteo, evidentemente, de las semifinales de la Copa del Rey, sino en el partido liguero. Será el próximo sábado, ni más ni menos que Valencia le toca visitar la cancha del actual líder de la Liga, el FC Barcelona.
Pues felicitando al Valencia y consolando al Getafe, hoy más Copa, el Barça intentará el milagro.
Remontar la eliminatoria que se le puso 2-0 en contra en el partido de ida en el Pizjuán. A las 9:30, Barça-Sevilla. Valverde va con todo, Carles Escolar.
¿Qué tal? Buenos días. El Barça quiere la remontada. Al menos eso se concluye después de ver la lista de convocados del Chingurri Valverde, sin ningún jugador de las categorías inferiores, como ya pasó en la eliminatoria de octavos de la vuelta en el Camp Nou ante el Levante, y también a tenor de que están los pesos pesados de la plantilla que seguramente jugarán este partido. Al menos eso se intuye de las palabras del Chingurri Valverde ayer en la sala de prensa, aduciendo una y otra vez que el partido importante no era el del Valencia, sino este, en el que el Barça ya no tenía margen de error. El que no está en la convocatoria es Denis Suárez, el futbolista pontevedrés. Será confirmado en las próximas horas como jugador gunner. El futbolista va a acabar la temporada cedido en el Arsenal, un Arsenal que le ofrecía minutos de calidad a través de su entrenador Unai Emery, y una cesión a la que accedió el Barça después de que el futbolista renovara su contrato una temporada más hasta 30 de junio de 2021 para abrir la puerta a una cesión y que el Barça estuviera tranquilo y no tuviera la temporada que viene, después del regreso del Pontevedrés, la sensación que tuvo con Munir Al-Haddadi después de que se negara a renovar su contrato que acababa a final de esta temporada y lo tuvieron que mal vender al Sevilla. Por tanto, Denis Suárez acabará la temporada vistiendo de gunner en una cesión que reportará, al menos de inicio, a expensas de la opción de compra, 2,5 millones de euros.
El Barça no tira la copa, Valverde.
Nosotros queremos ganar siempre, cada uno lo puede ver como crea conveniente. Cada vez que no ganas siempre dejas de sumar, de conseguir puntos, y cada vez que pierdes un partido parece que es un pequeño fracaso, parece que es un paso para atrás. Bueno, unos lo tildan de fracaso para meterte el dedo en el ojo, otros lo tildan, bueno, pues mira, una decepción, no sé qué, para que la vida siga. Pero bueno, en cualquier caso, ganemos, perdamos, fracasemos o triunfemos, lo cierto es que saldrá el sol y tendremos otro partido.
El equipo de Machín visita el Camp Nou con muchas bajas. No estarán Navas, Escudero, Alex Vidal, el que sí llega a Sergi Gómez, Weber y un lateral del filial, Javi Vázquez. Parece que esta noche sí jugará Messi.
Que juegue Messi o no, pues sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, que aglutina mucho juego de ataque, que casi todas las acciones de peligro pues pasan por sus botas.
Ya dos horas antes, a las 7:30, el escenario de la gran final se engalanará para unos cuartos. 7:30, Betis Español.
Con 1-1 en la ida y con la duda de si Gese va a estar o no en la convocatoria, el canario, cedido por el PSG, llegó ayer a Sevilla y podría debutar hoy mismo. El que no va a estar es Tello, que sufre una rotura fibrilar y estará varias semanas de baja. Quique Setién.
Es un chaval que es verdad que seguramente ha hecho muchas cosas mal, que uno no le invita su historial más reciente a contar con él, pero lo primero que tenemos que nos hemos planteado es que es un chaval que yo he hablado con él, evidentemente, es un chaval que viene con muchísimas ganas.
Habla de Gese. En el cuadro perico, Rubi, que aún no puede contar con el goleador chino Buley. El que entra en la convocatoria es Baptistao, a pesar de que tiene abierta la puerta de salida, y Pedrosa, que coge el lugar de Didac.
Y en el Betis, la verdad es que es un equipo que juegue fuera o juegue en casa, siempre ves al buen y mismo Betis, ¿no? Que quiere ser dominador, que posee mucha pelota, tanto en casa como fuera, es la verdad.
Sevilla es la ciudad que más está animando el mercado de fichajes. Hay movimientos en los hispalenses y en los verdiblancos. Alonso Rivero.
Así es, siguen perfilando tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié sus plantillas de cara a este tramo importante del campeonato. Ayer era presentado Marco Roth, centrocampista, 23 años, croata, procede del Nápoles, y el Sevilla obtiene la cesión sin opción de compra. Un Sevilla que cierra el capítulo de entradas, pero no descarta la salida de Arana, que la próxima semana tendrá otra nueva reunión el Corinthians y el Sevilla para ver si el conjunto brasileño eleva su oferta inicial. Y en el Betis, el turno para Gese será el próximo jueves. Hoy día de partido, el club de momento aguarda ayer reconocimiento médico, palabras del propio Quique Setién y el futbolista, que también va a llegar sin opción de compra. Un Betis que también quiere a otro delantero y no se descarta la salida de Sergio León, que ya ha dado su consentimiento al club para poder salir ante las pocas oportunidades que le ha dado el técnico cántabro Quique Setién.
Y mañana, 9:30, último partido de los cuartos de final. Girona-Real Madrid.
4-2 para los blancos en el Bernabéu. Podrían jugar Keylor y Asensio, que ayer entrenaron con normalidad. En el club van a estar hoy muy atentos al comité de competición, Miguel Ángel Toribio.
Sí, a la sentencia que dicte la juez única, Carmen Pérez, acerca de la amarilla que vio Sergio Ramos el pasado domingo en Cornellá. El club blanco la recurrió ya que considera que en ningún momento hubo falta del capitán blanco sobre Leo Baptistao. Esa amarilla era la cuarta que veía el camero en la liga, lo que le haría llegar apercibido al duelo del próximo domingo en el Santiago Bernabéu frente al Deportivo Alavés, justo antes de visitar el Wanda Metropolitano.
En el Atlético de Madrid por fin se presentó ayer Álvaro Morata.
Tras semanas de espera, Morata es uno más en la disciplina rojiblanca, Adrián Gómez.
Ya es Álvaro Morata, Elena, uno más en la disciplina del Club Atlético de Madrid, tras demorarse sobre todo en la última semana por esos flecos que faltaban por concretarse, pero finalmente llegando, aterrizando domingo madrugada, terminal ejecutiva, pasando el reconocimiento médico por la mañana, el lunes entrenamiento en solitario y ayer primero la presentación acompañado de sus seres queridos, de sus esposas, de sus dos hijos, de su agente, de Andrea Berta y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Por la tarde el entrenamiento, conoció uno a uno a sus compañeros y por supuesto ya tuvo la oportunidad de saludar al que va a ser su entrenador, Diego Pablo Simeone. El equipo regresa hoy a los entrenamientos, lo hace a las 11:30, por supuesto con Álvaro Morata, en principio sin Godín, sin Savic y tampoco sin Diego Costa, que sigue eso sí buenas noticias con su recuperación. Ayer la nota positiva la dejaron tanto Vitolo como Felipe, que estuvieron gran parte del entrenamiento junto al resto del grupo.
Morata podría debutar el domingo en el Villamarín, en casa su primer partido será contra el Madrid la próxima semana. ¿Celebrará un gol? Marca.
Bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas sean que tenga que pensar qué voy a hacer después de marcar un gol. Ojalá pues lo tenga que pensar varias veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiere decir que irán las cosas bien, así que en el momento que llegue esa situación, pues creo que las cosas saldrán solas.
El presidente le aconseja, Enrique Cerezo.
Sabemos que estás preparado para afrontar las ilusiones y retos que tenemos por delante. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa en la que esperamos celebrar nuevos éxitos junto a nuestra maravillosa afición. Darte la bienvenida y desearte toda la suerte del mundo. Y olvidarte de lo que a partir de unos minutos te va a pasar, que son los dimes y los diretes.
En el Villarreal, sorpresa, tamaño Mónaco.
El equipo del Principado repescó a Jardín tras haberle destituido. Pues bien, el submarino ha hecho lo mismo. Se va Luis García y vuelve Calleja, Andreu Rubert.
Buenos días, pues ayer alrededor de las 2 saltaban las alarmas en casa del Villarreal y es que Luis García Plaza era cesado de su puesto de técnico. Dirigió la sesión del entrenamiento de la mañana con total normalidad y después de la sesión fue comunicada la decisión de la directiva. A las 4 salió el ya ex técnico del Villarreal a rueda de prensa a despedirse tanto de afición como medios de comunicación y luego a las 5 salió Fernando Roig a comunicar que era una decisión que pertenece única y exclusivamente a él, el cese de Luis García Plaza y después el que va a ser su sustituto, que es Javi Calleja. Doble sorpresa en casa del Villarreal, vuelve Javi Calleja, segunda etapa en esta temporada para el técnico de la casa y es que buscaban precisamente eso, un técnico que ya conociera bien la infraestructura del club para que pudiera tener resultados ya mismo y eso se espera. Así que hoy mismo dirigirá la sesión, la de las 10:30 y posteriormente será presentado ante los medios de comunicación.
Así explicaba su decisión el presidente amarillo, Fernando Roig.
Está implicado, vuelvo a decir lo mismo, tiene el conocimiento de la plantilla, tiene el conocimiento de la situación del club, tiene la implicación, tiene la responsabilidad y luego tiene unas ganas locas pues de entrenar.
Horas después de conocer su destitución, Luis García Plaza pasó por los micrófonos de Radio Marca. Solo ha durado 49 días en el banquillo.
Y bueno, pues ellos deciden que tienen que cambiar, yo no puedo hacer nada, yo me voy con la cabeza bien alta, el Villarreal lo llevo dentro porque sabéis que fue, para mí en mi etapa de formación fue muy bueno y me enseñó muchas cosas y vine con la mayor ilusión del mundo a entrenar y lo que es la vida, 3 meses y estamos aclavados en un estadio.
En fútbol internacional de jornada de Premier con derrota inesperada del Manchester City.
En casa de Newcastle, remontada incluida 2-1, el United empató a 2 y el Arsenal en un emotivo encuentro ante el Cardiff. También ganó 2-1. Hoy juega el Liverpool ante el Leicester. En Francia juega el Nantes frente al Saint-Étienne con Emiliano Sala en el recuerdo.
En Italia hubo Copa, cuartos de final.
El Milán se clasifica para semifinales a costa del Nápoles con doblete del recién llegado Piatek. Hoy juega la Juve en Bérgamo ante el Atalanta.
Y cerramos con un futbolista en estado de shock.
Cesc Fàbregas fue a Mónaco por una llamada de Henry que a los 2 partidos fue destituido. El español no se lo cree.
One of the main... Big reasons for me to come
Una de las grandes razones para llegar a Mónaco fue la llamada de Henry.
Thierry knows me very well.
Me conoce muy bien. Quería que fuera el líder del equipo, que jugara todos los partidos, todos los minutos en mi posición.
So of course I played two games under him. So as
jugué
you can imagine,
dos partidos a su órdenes.
The plan and the mind goes a little bit into shock. For
así
few,
que estoy en estado de shock. El plan
days.
No salió bien.
But above all, I believe Thierry will be a top coach.
Bueno, pues a ver si reacciona el Mónaco, a ver qué es lo que ocurre con el equipo de Cesc Fàbregas, que lógicamente ha dado un paso arriesgado en su carrera deportiva. Ofertas no le faltaban. Apostó por un amigo, pero ese amigo ya no está a su lado en el banquillo. 7 y 26, 6 y 26 en Canarias, todo esto relacionado con el fútbol. Le ponemos un poquito de pausa, la reflexión matinal, piano previo, claro que sí. A esta hora de la mañana activamos Código PIN con Eduardo García. Buenos días.
Raúl, oyentes, muy buenos días a todos. Me da bastante pena la situación por la que atraviesa el Villarreal. Todos los equipos que están en los sótanos de la Liga merecen una caricia, cómo no. Pero el conjunto amarillo, especialmente, por lo particular de su existencia. Se ha explicado casi todo de su fenómeno, su contexto, sus pretensiones, su milagro y cómo consiguió poner la localidad en el mapamundi a base de gestas en España y en Europa. La entidad emergió, se retroalimentó y se hizo un hueco entre los proyectos sesudos, tan atractivo como plausible. Nada de locuras, pasitos y no zancadas. También son muchas las razones que se han ido vertiendo para contextualizar el drama actual. Calidad del proyecto, idoneidad de personas, mala suerte, malas decisiones y hasta un cierto nivel de agotamiento barra hartazgo de los factotums que están detrás desde hace años y que seguro han alterado sus prioridades profesionales y vitales. Muchas veces hemos hablado del desarraigo, de jugadores que no viven en Villarreal, de prensa escasa y poco crítica y hasta de aficionados acomodados que tampoco aprietan en momento de tormenta. Imagino que todo suma o resta según el caso, pero con la recontratación de Calleja se da otra vuelta de tuerca sin saber muy bien si es por convicción o porque no hay otra. Asenjo lo dejó clarito el sábado nada más terminar el derbi. Se requieren 11 guerreros y lleva razón, pero también hace falta gente ardorosa en la grada, en los despachos, en los campos de entrenamiento y en demás factores. Primero, hay que recuperar de verdad la fe en lo que se hace y luego acreditar los hechos que la posibilitan. Mucho margen no hay. Pero como decimos, allí algún milagro se ha hecho, aunque no a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca, Electroshock. Presentado